10:22, cuando ahora sí estamos volviendo a la tertulia de los viernes aquí en Fonoplatea, en el Centro Cultural de España. Ahora sí funcionan los micrófonos, teníamos alguna duda. Para ingresar en el último segmento de esta charla de esta mañana, que nos lleva al fútbol. No es tema frecuente en esta mesa de los viernes el fútbol, pero esta semana, no sé por qué, Mauricio andaba con ganas de entrarle al fútbol y Carlos encontró la oportunidad. Me parece que fue un juego entre ustedes dos, ¿no?
No, en realidad el tema lo sugirió Alberto.
Ah, entonces era de A3.
Es Alberto. Y Carmen, que dijo, me gustaría que tratáramos el tema del fútbol.
Que trataran.
Y yo que dije, y bueno, denle, ya están. ¿Por dónde vamos a meternos en el fútbol hoy?
Primero ajustense en las canilleras.
Que son obligatorias.
Sí, son obligatorias las canilleras. Sioka jugaba sin canillera.
No, pero eso vino después. Es una...
¿Cómo le decís? Garra, más actual.
Es un supremo decreto de la FIFA.
¿De la FIFA? Yo pensé que del Fondo Monetario.
En las canillas.
¿Qué?
¿Eh? En vez de canillas, cuando no había canillera, una revista. Una revista gorda.
Esos eran los futbolistas cultos.
Esos eran Héctor Escarone y Splendiveni.
¿Qué revistas usarían?
En este momento
Mundo Uruguay. Alberto justamente vino con una revista bajo el brazo. Por acá viene la cosa.
Sí, el fútbol uruguayo, Emiliano, es muy importante que lo analicemos, yo diría, más frecuentemente. ¿Por qué? Porque el fútbol, felizmente, de mi punto de vista, influye mucho en el estado de ánimo de la sociedad. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una sociedad, que es síntoma de su buena salud, es que se emocione, que sufra, que viva, que hasta se sienta mejor o peor en torno al deporte. Para elegir otros temas, este creo que es el mejor. Así que no me parece que disminuya una sociedad
del sufrimiento, ¿no?
Ah, bueno, como buen hincha nacional lo conozco bien, pero lo que importa
y no sabes lo que te espera.
Carlos, ya vamos a ver. Lo que yo quiero significar es algo...
Que de este lado está la barra brava.
No, pero a veces, ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Que pensamos, con un exceso de intelectualismo, que un país, que una sociedad que vibre con un deporte, parecería que es un poco menos que otras que debería vibrar solo con la literatura, la música y el arte. Yo creo que hay que vibrar con todo, pero me importa que popularmente este país sufra, llore, se sienta mejor o peor con el fútbol. Y Matosas, que fue un jugador excepcional de principio de la década del 60, además un señor, un caballero del deporte, un hombre que se lució aquí y en el mejor River de los Onega, por ejemplo, a principios del 60.
Dijo Aquino, dijo Peñarol.
Porque pienso en la celeste.
Ah,
mi primer camiseta es la celeste, como buen hincha nacional. Bueno, pero no ese es el tema, no seas mala, Carmen.
Perdón. Roberto Matosas.
Roberto Matosas vino a dar un curso.
¿Odontólogo?
Roberto Matosas, no sabía.
Sí, creo que sí.
Roberto Matosas, lo que importa, que vino a dar un curso sobre fútbol, y creo que él apunta a un tema que me parece fundamental, que es tuyo, Carmen. Roberto Matosas primero dice: el ejercicio de las emociones, el ejercicio de la inteligencia, el análisis de la misma, el que un técnico, que es el maestro, le transmita a sus alumnos, que son los jugadores, no solo la táctica, sino también el control de sus emociones y el balance de la inteligencia, es vital. Y yo creo que vino a dar un enfoque, Matosas, que lo eleva al fútbol. No solo hay que jugar bien, hay que tener temple. Y él define muy bien qué es el liderazgo. El liderazgo, dice, un líder en la cancha es un hombre bien informado. Cuando me tocó marcar a Pelé, no sabía por dónde empezar. Se me acercó Maidana, que era el golero, y le dijo, quédate tranquilo, esperalo. No, perdón, referente a Garrincha. Te va a hacer el amague, no te vayas, acompañale el cuerpo y no saques el ojo de la pelota. Entonces Matosas lo que dice, lo que recibí fue buena información. para yo poderla transmitir. Y él dice que el jugador uruguayo a veces le informa esa buena transmisión, que los líderes de la época gloriosa, que lo fue y lo va a volver a ser, ¿ves? Yo soy optimista respecto del fútbol uruguayo de Nacional, es si volvemos a generar líderes, pero el líder no es el gritón, el matón, ese no es un líder, el líder es el que sabe. Y Matosas dice que hay que enseñarle a la gente para que sepa, ¿no, Carmen?
Él, por lo que yo pude leer en esa entrevista, dice una cosa que estoy completamente de acuerdo, y es que no, la inteligencia no se transmite genéticamente, sino que se va construyendo. Y yo siempre digo, es bien democrática la naturaleza en distribuir la inteligencia, ¿eh? Entre pobres, ricos, negros, blancos, digo, mujeres y hombres, la naturaleza es absolutamente democrática. El tema después está en darle oportunidad, ¿eh?, a todo el mundo para que pueda construirse y desarrollarse los distintos tipos de inteligencia. Confieso que nunca había sentido manejar esos conceptos en una persona que se dedicaba a jugar al fútbol, y me parece estupendo que alguien aplique esos criterios para una cosa que requiere inteligencia, que es el fútbol, ¿no?
Carmen, de ahí a la escuela deportiva de tiempo completo es un saltito.
Más bien, pero el deporte,
el tiempo, el sentido común, la inteligencia en el fútbol. Yo me acuerdo cuando vino aquel húngaro a dirigir Peñarol, ¿te acordás? Américo Hitz, que introdujo en honor a Carmen el pizarrón en el fútbol, porque apareció ahí, estaba el Peñarol ahí anotando el jugador acá y explicando, la tirás para aquí, la agarrás para allá, y Odulio Varela, la única cosa, oiga, don, y los contrarios, ¿no juegan? Por eso yo tomo con pinzas esta cosa que es muy buena, porque me gusta mucho lo Matosa, el padre, el hijo, no conozco el Espíritu Santo en este caso, pero me parece que hay mucha inteligencia en el fútbol, que el gran problema que tenemos en el fútbol nosotros es que termina la temporada y los 6-7 jugadores que pintan se lo llevan, y cada vez se lo llevan más jóvenes, y Javier Castro me informaba.
¿Quién es Javier Castro, para informarte?
Un hombre fundamental en esta tertulia.
Productor de las tertulias, aclaremos para los oyentes que no tienen por qué saberlo.
¿Está por ahí? La verdad es que hay dos
se perdió el reconocimiento
acá, ¿no? Tenemos dos aspectos. Una es las cosas que pasan en la cancha y los problemas de los actores, los protagonistas de los encuentros, de las contiendas. Y otra es lo que pasa con la gente que está fuera de la cancha mirando, opinando y sintiendo, ¿no? Y a mí me parece muy importante lo que dice este muchacho, este Matosa, que no está muchacho. Me parece importante por esto, porque nosotros tenemos muchos factores dispersivos. Todos los espectáculos vienen hechos desde fuera de nuestro país. El teatro no puede con el teatro universal, el cine no puede con el cine universal. Con nada universal podemos. Y un espectáculo apasionante, emocionante, es un elemento coherente para una sociedad. En vez de dispersar a la gente, la hace acercarse, acompañarse. Cuando Alberto dice yo soy hincha de Nacional, se está acercando a otros que hacen una comunidad. Cuando yo digo lo mismo de otro lado, y podemos tener una contienda, pero sintiendo una forma de coherencia. Es decir, une la gente, no es gente dispersa arriba de un territorio, como decía Paco Espínola, que son los países que no existen, sino que los países existen por los factores que hacen, que dan el gusto de vivir juntos, ¿no? Entonces la celeste es un símbolo muy importante, para mí, en los hechos mucho más importante que el escudo de la patria. Yo creo que nosotros deberíamos, en la labor cultural, enaltecer los símbolos que nos unen. La bandera, la patria, la historia, ¿no? Hay uno que espontáneamente lo hace con mucho poder, no es despreciable, no. Es muy importante desde el punto de vista de una comunidad. Por otra parte, el deporte en sí mismo es una actividad superior, es la lucha suprimiendo la violencia, suprimiendo la muerte, ¿no? Es decir, se gana y se pierde, y al otro, a mí me maravilla cuando los boxeadores que son por lugar de origen muy humilde, que vienen de abajo y que culturalmente son unos ñatos, termina la pelea y se abrazan, ¿no? O se dan la mano. Y es un hecho extraordinario, es decir, es una forma de civilización muy importante en un mundo posmoderno que tiende a dispersar todo. Todo se hace impersonal, todo se hace internacional, todo se hace sin color. Y esas son cosas muy importantes.
Y agreguemos, Carlos,
así que a mí no me parece nada mal que nosotros nos ocupemos de eso.
Y agreguemos,
si es que queremos hacer una cosa cultural con este programa.
Hoy es el espectáculo reconocido de más aprobación del público universal. Hoy el fútbol es un deporte de multitud en todas las partes del mundo. Y Estados Unidos acaba de hacer una promoción tan grande. En este momento hay 20 millones de jóvenes en Estados Unidos aprendiendo a jugar al fútbol, porque Estados Unidos se dio cuenta de que ellos que estaban encerrados en sus deportes, que solo se juegan allí, como el béisbol y el fútbol americano, tenían que jugar fútbol, porque el fútbol hoy es el deporte del mundo. Así que los uruguayos...
Y menos, mucho menos violento que los deportes.
Ni que hablar.
Salvo el béisbol, que es como la mancha venenosa.
Claro.
Los deportes que ellos practican son deportes muy violentos.
Sí. Pero además...
¿no? Y sustituyen por una forma de practicar una cosa mucho más artística.
Pero tú dijiste una cosa formidable, Carlos. Que nosotros recibimos el cine que está hecho fuera de nosotros, y nuestro cine no puede dominar ese cine universal. Claro. Lo mismo pasa en el teatro. Pero en fútbol, el uruguayo no le pide nada a nadie. Quiere decir que un espectáculo absolutamente universal nos es propio. Diría yo al revés, y no con falso nacionalismo, que un uruguayo habla de fútbol y explica el fútbol en cualquier parte del mundo y tiene que ser escuchado sin duda.
Hay un tema que es, nosotros que venimos de una cultura que tiene que ver con Grecia, no hay que olvidarse que en las Olimpiadas, de donde proceden las actuales, había también torneos de dramaturgia y literatura, y en el Teatro de Dionisio se estrenaba Eurípides, Sófocles, Esquilo, asociaban el deporte con la cultura. Ahora con el fútbol está pasando otra cosa, que es la industrialización de un deporte. Es decir, no había terminado de decir lo que me contó Javier, que era que un jugador de fútbol del Manchester se trae de Australia un botija de 9 años porque vio un video donde juega el fútbol y tiene un futuro de crack muy grande. Creo que con Messi pasó algo parecido, y acá han contratado muchachos ya de 13, 14, 12. Están yendo los secuaces de Paco Casal, están yendo al baby fútbol a ver a quién contratan a los padres. El problema de la decadencia, no, yo diría de la desarticulación del fútbol uruguayo, se debe fundamentalmente a esta industrialización que se ha producido. Todos los años aparecen 5 o 6 cracks. En la temporada siguiente ya no los tenés. Tenés que armar el cuadro de vuelta. Nosotros ganamos al Maracana.
Pero hoy
porque hacia la delantera de un cuadro y...
Pero lo extraordinario de eso es que los cuadros se renuevan, los jugadores se van, la categoría baja, no ganamos, perdemos. Y el fenómeno en el público sigue siendo el mismo. Lo que importa a mí, lo que me importa mucho, lo que pasa fuera de la cancha. Yo no hubiera sido muy partidario de hablar de este tema si no pensara que Matosas se está planteando una cosa muy inteligente. Es decir, el fútbol necesita cultivar su carácter. El fútbol necesita, ¿por qué? Porque eso es contagioso. Cuando surge un tipo como Obdulio Varela, es ejemplo para muchas cosas más y pasión para mucho más.
Todo vino a raíz de esta entrevista con Roberto Matosas, publicada esta semana, ayer, en el suplemento Ovación del diario El País. A propósito de lo que él está haciendo acá, porque vino especialmente desde México, donde vive en los últimos tiempos, invitado para dar charlas sobre desarrollo de la inteligencia y la fortaleza mental, algo que desde el año 80 es para él una obsesión y casi que su asunto principal. Terminamos, sí señor. Sí, quedaron cosas por decir. Porque si nos metimos en el fútbol, ni te cuento.
Carmen tiene un celular japonés, ¿no?
El celular japonés le indica cuando termina la tertulia. Acaba de sonar y eso quiere decir que nos vamos.
Sonaba ahí, parecía que iban a aparecer las gays en cualquier momento.
Mira la fantasía. Voy a terminar pasando un telegrama de estos de las costumbres típicas de las radios del interior.
Si es de Florida, sí.
Sí, señor. Exactamente. Un beso para Nina de Florida, le manda a su sobrino preferido. Está por acá. ¿Está? o se fue, sigue estando. Es Nina, ¿no? Bien, espero que haya llegado el saludo. ¿Viste que era de Florida? ¿Lo habías visto?
La misma intuición de que Kissinger decide ser presidente del Cosmo después que vio que Sanguinetti llegaba a donde llegó después de presidir Peñarol.
Señoras y señores, nos despedimos hasta el próximo viernes. Nos despedimos del Centro Cultural de España.
¡Mauricio!
Nos despedimos de la cafetería del Centro Cultural de España, de la gente que nos ha recibido también durante este mes, y los invitamos a reencontrarnos el viernes que viene, 9:30, en otra Fonoplatea, pero acá cerca, en el Museo Torres García.